está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía. Estás en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Hoy está saliendo sol en estos momentos. Nos hemos despertado con los cielos bastante cubiertos, pero ahora se van abriendo claros. Para esta tarde se esperan más nubes. Aún así, la temperatura no está mal, 17 grados y medio. A partir de ahora contamos la actualidad en la comarca mariña lucense y occidente asturiano en Costa Viva hasta la una y media. Hoy, por cierto, hablaremos también de mar, la mar de cerca, de las conclusiones de Expo Mar, del proceso electoral que hay también para elegir, escoger a los representantes de las cofradías de pescadores y de las federaciones de cofradías. No van a ser todo elecciones a Europa y de otros asuntos relacionados con el mundo de la pesca, con el mundo del mar y con el protagonista de hoy. Hoy el protagonista es el capitán marítimo de Burela. Esto dentro de un ratito, a partir de la una y cuarto. Pero también tenemos otros temas de actualidad en la comarca. Por ejemplo, está a la vuelta de la esquina la celebración del Día de las Letras Galegas y ya sabemos que está dedicado este año a José María Díaz Castro. Sin embargo, desde el municipio de Lourenza están pensando que quizá para el 2020 se pueda dedicar ese día a Francisco Fernández del Riego, un laurentino hijo predilecto de la localidad y a quien el año pasado le dedicaron todo el año a su persona. Bueno, pues es una propuesta de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lourenza y del equipo de gobierno, que la quieren llevar al pleno para que se apruebe, solicitar a la Real Academia Gallega que dedique a Francisco Fernández del Riego el Día de las Letras Galegas del año 2020. Quizá es hilar un poco lejos, pero en realidad son 6 años lo que nos quedan. Por cierto, la Diputación también celebra el Día de las Letras Gallegas con una exposición homenaje a Díaz Castro en la Capilla de Santa María. En un ratito hablamos de ello. Y también vamos a hablar en Ribadeo del programa Astronomía al alcance de todos, que está a llevar adelante el Ayuntamiento y la Universidad de Santiago de Compostela. Este miércoles habrá una actividad astronómica en el Colegio Sagrado Corazón. Y para la noche, a partir de las 11, hay programada una observación en el puerto de Rinlo. Por cierto, está abierto a todas las personas que deseen acudir. Seguro que es precioso. De esto y de mucho más vamos a hablar a partir de ahora aquí en los micrófonos de COPE de la Costa, también de deportes, con Miguel Fuente.
El equipo de baloncesto femenino de Lourenzá en Sino se clasificó para la fase de ascenso a Liga Femenina 2, fase que se va a disputar este fin de semana en sede todavía por designar, con la participación de los equipos Universidad de Salamanca y Tabiraco Baque de Durango, ambos clasificados por quedar primeros en la liga regular en sus grupos respectivos. Lourenzá en Sino y Donosti Basket clasificados en la final a 4 de sus respectivos en grupos. En Lourenzá, que ha sido sede durante el fin de semana de esta final a 4, esta fase a 4, el equipo laurentino venció 64-67 por 3 puntos al equipo avilesino y luego en la final ayer venció por un 71-53 a la Universidad de León. El mundo de la canasta, también destacamos que la playa de Aguas Santas en Ribadeo está jugando la fase por la permanencia en la categoría de tercera división, que haya derrotado en su cancha este fin de semana frente al Cambre 58-71, pero hay un empate, un triple empate en la clasificación ahora mismo con 2 victorias, Azfro, Playa, Agua Santa, Ribadeo y el baloncesto Cambre está con 0 victorias, el Chantada. La próxima jornada el equipo ribadense viaja para enfrentarse al Azfro. Y el derbi mariñano de fútbol deja al Ribadeo FC con el título de liga a falta de una jornada y el Viviro pierde la tercera plaza que podría llevarle a la superior categoría. 1-2 en el compromiso disputado en Cantarrana en el día de ayer, donde el Viviro marcaba primero, empataba el Viviro y el gol de la victoria del equipo ribadense llegaba a eso del minuto 89-90 de juego, que le daba los 3 puntos y el título también de esta temporada. El ascenso a la tercera división lo tiene ya conseguido desde hace unas cuantas jornadas. Y hoy la selección española sub-21 de fútbol sala visitará Vista Alegre para disputar un encuentro amistoso ante Portugal. Será a partir de las 8:30 de la tarde. También en la jornada de hoy se presenta el noveno torneo internacional Villa Castilla de Ribadeo de Fútbol Veterano, que se va a celebrar los días 24 y 25 de este mes de mayo. La presentación tendrá lugar en el salón de plenos a eso de las 8:30 de la tarde, y también esta misma mañana termina el plazo de inscripción en la Copa de Amariña de Fútbol Sala y Baloncesto, por lo que hay tiempo a lo largo de esta mañana para enviar urgentemente la inscripción. Al Servicio Provincial de Deportes informa que participarán en la Copa las entidades deportivas que participaron también en las ligas escolares, quedando excluidos equipos de ligas federadas, equipos B, que no participarán en ligas escolares. A las 8 de la tarde tendrán la reunión de la programación ya en el Colegio El Pilar.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
El menú para hoy en Viladoval: de primero, salpicón de marisco, judías verdes con tomate o empanada casera de pollo; de segundo, carrilleras de cerdo, muslo pavo al horno o chipirones fritos a escoger. Como siempre, súper rico. Un alto en el camino y hablamos de la exposición del CENIMA. Hipertextil, nueva promoción en edredones y colchas a 29,90 euros para todos los tamaños, y juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero, americanas a 39,90 euros. Para ti, mujer, la nueva colección de primavera-verano te espera. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30. Recuerda, en Hipertextil, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el dinero.
Disfruta de momentos únicos e inolvidables no teu fogar, a túa casa e o teu refuxio. Mobles Folgueira leva moitos anos sendo partícipe dos soños de moitas familias. Non dubides, antes de facer realidade as túas ilusións, visítanos. Somos a voz dos que amamos o fogar. Mobles Folgueira, sempre o teu carón. Mobles Folgueira, en San Cosme de Barreiros, e Folgueira Descanso, en Foz. Somos a tenda de toda a vida.
Prepárate, FEPATE, como docente para impartir certificados de profesionalidad, titulación oficial, oportunidad. Academia Mariña, primer centro de Galicia autorizado para impartir docencia de la formación profesional para el empleo, de forma privada. Dos grupos, mañana y tarde para demandantes, fines de semana para ocupados y demandantes. No te quedes de brazos cruzados, sal al encuentro de una nueva ocupación. Docente de certificados de profesionalidad. Anótate ya, estudiamos tu financiación. Que el dinero no te deje en casa. Academia Mariña, 982-58-5098.
Seguimos. Vamos a hablar de arte. De cuando en cuando nos alegra el espíritu y también la vista. Tenemos en esta misma jornada de hoy, a partir de esta tarde, la presentación de la Semana de las Artes Plásticas de la Mariña. Y va a estar con nosotros uno de los organizadores de esa semana, Gerardo López, para explicarnos en qué consiste y hablarnos de esa exposición multidisciplinar y de un número impresionante de artistas que hay en el CENIMA en Foz. Gerardo, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Presentan ustedes esta tarde a Sete na Igrexa de San Martín de Mondoñedo, que xa é un escenario fantástico, a Semana das Artes Plásticas da Mariña. Contenos un pouco en que vai consistir.
Bueno, pois a idea de hoxe é facer unha presentación de cartéis elaborados por un artista tamén mariñán, Xosé Vizoso, e uns catálogos que nos patrocinou un enamorado da arte, dun xeito que ten detrás unha empresa, pero que non fai nin siquera publicidade dela, sencillamente é por facer un traballo de contribución á distribución da arte, non? E non solo é a presentación aos medios destes traballos, sino que tamén é unha convocatoria para todos os colexios, asociacións, artistas que con nós forman un equipo, e para que nos axuden a distribución nos lugares máis adecuados das súas localidades, dos cartéis e tamén para distribuir sobre todo nos colexios, en todos os centros de ensino, tanto de primaria como secundaria, de os catálogos que servirán ao profesorado para ir preparando a visita á exposición do Cenim en Foz.
Van vostedes a organizar moitas visitas con colexios da zona. Teñen xa pechados moitos?
Sí, temos moitísimo, é decir, a afluencia vai ser masiva de todos os colexios e centros da Mariña, desde Viveiro ata Ribadeo, e estamos contentísimos coa resposta dos centros, sabes, porque non son as mellores datas, porque teñen, saben, o final de curso, teñen é un tempo bon para organizar outro tipo de excursións, pero a resposta foi masiva, é decir, foi espléndida de todo, non che número os colexios e institutos, porque sería unha lista moi longa, igual que enumerado a lista de artistas, non? Pero xa che digo, sobre todo entre o día 19 de maio e o 30 de maio, pois as mañás están prácticamente ocupadas todas por estudiantes, non? Desde infantil hasta bacharelato.
É unha oportunidade que non se pode desperdiciar, porque vostedes non só van expoñer esas obras, pois ademais van ter ali un ou dous artistas, un non sei, para explicar as obras.
Sí, a ver, a visita a exposicións de arte, pois a veces se fai difícil para entender a obra do artista, non? Entón, pois, temos o ofrecemento de que os artistas van pasar por ali, sabes, o tempo que lles permita o seu traballo, e teremos, por suposto, unhas personas todos os días comprometidas a explicarlle aos nenos a non só a súa obra, sino a obra en xeral exposta, sabes?
Sé que son preto de 40 e nombrarlos todo é moi difícil, pero díganos algún nombre, porque teñen consagrados promesas.
Bueno, vou empezar pola orden que teño aquí. Mira, temos desde Xosé Blanco, Adriana Pardo, Daniel Casigueiro, Celso Dourado, Mauro Leivas, Chus Laje, Ernesto Torterolo, Lali Santos, Xosé María Pérez Rielo, Antonio Rodríguez, Pili Rey, Lucía Catuixo, Hipólito Xeada. E bueno, non che sigo porque, xa che digo, é unha enumeración de 42 que engloba desde pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas, un señor que traballa a pedra, gravados, bueno, un pouco de todo, sabes?
Que leva cada un unha obra ou levan máis?
Sí, cada un leva unha obra, porque en principio tiñamos pensado poñer dúas, pero o sábado montamos a exposición e bueno, con unha chega ben, sabes, porque senón estaría todo moito máis amontonado e a verdade é que así queda espectacular, non? Creemos que é suficiente con unha, aínda que nos catálogos que facemos, sabes, para distribuir a todos os visitantes, pois aparecen, ademais de unha pequena biografía do autor, pois dúas obras, unha é a exposta e outra é unha obra máis que considero interesante expoñer no catálogo o artista, non?
Vostede puido ver o resultado porque xa está montado, gusta aí?
Sí, me encantou, a verdade é que é espectacular. Invito a todo o mundo a pasar por ali en horarios, xa che digo, de luns a venres, polas mañás de 10 a 14 horas e polas tardes de 7 a 9. E despois os sábados tamén vai abrir de 7 a 9. Entón, penso que é unha oportunidade única para sacar unha panorámica moi amplia do que é toda a arte na Mariña, desde os máis consagrados hasta os que están empezando, os que están estudiando Belas Artes, non?
Canto artista temos entonces na zona?
Sí, moitísimos. Temos moitísimos. Eu estou asombrado, non? A moitos, a verdade é que desconocidos, é que coñecín por primeira vez, non? Pero agora que estou nesto, pois vexo que non solo isto, sino que para o ano que ven, pois temos posibilidades de meter moitos máis, porque nos quedaron aínda, eu non sei se outros tantos, pero casi, sabes, que podían participar. Pero bueno, nos fixamos todo o posible para para que participaran todos. De feito, fixemos unha convocatoria aberta e todo o que se apuntou, sabes, pois está na exposición, ¿no?
Xerardo, a última vez que falamos contabas que non tiñades axuda económica por parte de ningún tipo de administración, que todo isto era coas persoas, como antes falabas, de Vizoso, que ten unha empresa pola cara, vamos, que están a axudar. Non hai ninguna axuda.
A ver, nos abrimos, no primeiro que pensamos eran as institucións, sabes? Entonces invitamos a unha reunión, a concellos, a diputación, a todo o mundo. E bueno, e a resposta foi moi pequena. E de feito, ahora mismo, pois, como confirmado, temos a colaboración de 5 concellos que participan ou ben axudándolles no transporte aos alumnos para visitar, sabes? Ou ben prestando unha sala de exposicións para que os nenos que están traballando nos seus colexios, pois, faguen a exposición. Concretamente, salas de exposicións creo que están cedendo os de Xove e máis os de Burela, e ademais destes, pois, o de Viveiro, o de Foz especialmente, porque tamén nos pon unha persona para atender a abrir e neste horario que che digo a exposición do CENIMA, ademais deixanos os locales do CENIMA, o de Viveiro e Barreiros, me parece que son os outros concellos que tamén colaboran no desplazamento dos seus alumnos, sabes? E nada máis. Esa é toda a axuda que nos proporcionan as institucións, que non é moita, ¿no? Pero bueno, a ver, é o que hai, e ao mellor tamén non
despois
fixemos
esta...
o suficiente para merecer máis, pero bueno, para nós é moi curioso, sabes, é moi interesante que sexa, pois, alguén así, que ten unha empresa, pero que é un enamorado do arte en todas as súas facetas, sabes, sobre todo do diseño, pois que se brinde, pois, para facernos unos catálogos que saíron realmente espléndidos e que van a servir de moitísima axuda tanto na exposición como no traballo que poidan facerse nos colexios, sabes?
Quizá despois desta teñamos ustedes para o vindeiro ano un pouco máis de axuda, porque a buen seguro que va a sair moi, pero que moi ben. Esta tarde, presentación da Semana das Artes Plásticas da Mariña, cos cartéis, os catálogos, e arranca esa exposición que temos que ver prácticamente todos. Xerardo López, gracias por estar con nos e moita sorte, por suposto.
Moitas gracias a vos por a vosa colaboración.
Fomento vegetal en la carretera general en Castrópol, vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto, venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castrópol.
Gracias, mil gracias a todos nuestros clientes y amigos. Gracias a ellos, a su confianza, en Tito Moda hemos cumplido 20 años. Sí, 20 aniversario de Tito Moda. Para celebrarlo hemos preparado para ti grandes descuentos y vales directos con el Rasca y Gana. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras fabulosas novedades. Tito Moda en Vegadeo, porque 20 años no se cumplen todos los días.
Mercado de Rúa en Ribadeo, sábados 10 e 17 de maio.
En horario comercial, ven a Ribadeo e consigas promocións e descontos que as tendas sacarán a rúa durante o Ribadeo de Tapeo.
Merca e que aproveite. Organiza a CISA. Mercado de Rúa en Ribadeo.
Ah, e o 17 de maio, Día das Letras Galegas e festivo, abrimos. Agardámoste en Ribadeo.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982 928-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. El señor don José María Castro García Rivas falleció el día 10 de mayo de 2014 a los 76 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, María del Carmen García Díaz, maestra jubilada, hijos Carmela y José Ramón García García, hijos políticos Manuel Joaquín Alarcón y Marián Méndez, nietos Diego, Manuel, Ignacio y Mariña, hermana Esther García Rivas, hermanos políticos Antonio y María Teresa, sobrinos Luis, Santos, Jacobo y Sara, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral por su eterno descanso, que tendrá lugar hoy lunes a las 4:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. El cadáver será incinerado el lunes por la mañana en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. La misa sabatina el sábado 17 a las 8 en la iglesia de Ribadeo. Nota: se ruega no envíen flores. Servicios fúnebres funaria ribadense. Nota de agradecimiento. La familia de la joven Mónica Vilaural Casavila, fallecida en San Miguel de Reinante el pasado día 29 de abril a los 43 años de edad, descanse en paz. Su madre, Elba Ural Montes, viuda de Sebastián Vila Castro, hermanos Juan Bautista y Rita María Vila Ural, hermanos políticos Pili Díaz Soñara y Gustavo Rodríguez, sobrino Sebastián, tíos Yolanda, Edelmiro, Urbano, Digna y Javier, Julio y Pitusa, tíos políticos María Amelia, viuda de Aurelio, Marina, Delio, María y Hermelina, viuda de Flavio, Luisa, César y Carmen, viuda de Doro. Primos y demás familia dan las gracias a todas las cuantas personas les han acompañado en su entierro y funerales y a todas las que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. Muy agradecidos.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde vamos a seguir con nubes en el cielo para que no nos vayamos acostumbrando y en principio el viento va a soplar débil del norte, eso para esta tarde. Para mañana tendremos por la mañana los cielos más cubiertos, pero mañana por la tarde se esperan cielos completamente despejados. Durante el día el viento va a soplar débil, por la mañana va a ser del sur, por la tarde va a ser del norte, luego por la noche soplará moderado del nordeste, que ese es el que nos deja un poquito helados. Esto mañana 13 de mayo. Mañana por la mañana, más nubes, por la tarde cielos despejados, viento débil durante todo el día, por la noche moderado del nordeste. Luego las temperaturas un poquito más bajas, 7 grados de mínima y 16 grados de máxima. De cara al miércoles o al jueves se plantean como buenos días, al menos bonitos, despejados, con sol, pero nos va a seguir azotando un poquito el nordeste.
Vengo del taller de cambiar los neumáticos. ¿Tú sabes qué hacen con los usados?
Claro, los neumáticos antes acababan en vertederos, pero ahora, gracias a Signus, se aprovechan todos sus materiales.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
Maquinaria da Costa, distribuidor de Husqvarna, ofrece-lles todo o necesario para o cuidado do seu monte ou xardín. Amplia gama en cortacéspedes, tractores, riders, desbrozadores, cortasetos, todo coa calidad de Husqvarna e o mellor servizo técnico. Ademais, somos instaladores do robot cortacésped Automover dende hai máis de 5 anos cuns resultados excelentes. Esquécete de cortar. Nós temos a solución. Automover de Husqvarna, o mellor robot do mercado. Pídenos orzamentos en compromiso. Chámanos ao teléfono 982-560-835 ou envíanos un correo a maquinariadacosta@gmail.com. Disfruta do teu xardín con Husqvarna. Búscanos en Facebook, Maquinaria da Costa. Visítanos en Xunqueira, Viveiro.
10 minutos pasan de la 1 del mediodía y conocemos la información de la Diputación Provincial relacionada, por cierto, hoy con las letras gallegas.
Lugo de norte a sur.
¿Y cómo va a celebrar la Diputación Provincial las letras gallegas? Con una exposición de homenaje a Díaz Castro en la Capilla de Santa María. Regina Polín, la diputada de Diseño y Artesanía, lo ha presentado hoy mismo. Se denomina Unha Insua para Díaz Castro. Es una exposición multidisciplinar con la que la Diputación homenajea al autor guitiricense justo en el centenario de su nacimiento. La muestra se reparte en 8 módulos. En ellos se mezcla artesanía, instalaciones audiovisuales, fotografías. El objetivo es ofrecer una mirada peculiar sobre el universo del autor. Escuchamos a Regina Polín, la diputada de Diseño y Artesanía.
É unha honra para a Diputación de Lugo poder ter na Capela de Santa María, neste espacio único onde teñen cabida todas as artes e todas as disciplinas, ter pois unha homenaxe ao poeta, que foi poeta de Guitiriz, pero que poeta dos lucenses, cada vez máis poeta dos galegos. E iso precisamente é o que vai a recoller esta exposición. Unha exposición un tanto atípica, porque non é esa exposición onde vades a ver libros de Díaz Castro, nin vades a ver o abrigo de Díaz Castro, que estamos cansados de velo, nin vamos a ver pois unha serie de cousas que todo o mundo conoce xa. Esta é o universo de Guitiriz.
Pues vamos a ver algo diferente, no lo habitual, sobre Díaz Castro, el universo creativo del autor. La muestra se inaugura mañana a las 6:30 de la tarde. Va a permanecer 2 semanas en la Capilla de Santa María para después trasladarse al pabellón 4 del propio Central. Allí se quedará como exposición permanente. Tiene un espacio del Obradoiro do Libro. Así pues, a partir de mañana mismo, que es cuando se inaugura la exposición en la Capilla de Santa María, en Lugo Capital, sobre Díaz Castro, el homenajeado en las letras gallegas.
Lugo de norte a sur.
Y ya que hablamos de letras y de letras gallegas, tenemos que hablar de la actuación de la Banda Municipal de Música de Ribadeo. Va a haber un concierto para celebrar ese día. ¿Cuándo va a ser? En el Cine Teatro, el próximo domingo, al día siguiente, al de las letras gallegas, a las 8:30 de la tarde. La banda va a interpretar por primera vez O Cantar das Mareas, que fue un encargo realizado a un joven gallego para el primer Festival de Bandas de Buenos Aires. Y nos lo cuenta David Ballester, que es el director de la Banda Municipal de Música de Ribadeo.
Todos son obras galegas o de compositores galegos y este ano pues vamos a tocar por primera vez una obra que se tituló Cantar las Mareas, que fue un encargo que se realizó a un rapaz galego desde para el primero Festival de Bandas de Buenos Aires en Argentina. Estrenamos en 2007. Y después pues también tocaremos Negra Sombra, bueno, balada galega, de Juan Montes. También de Juan Montes tocaremos A Raso de Galega número 1. Son todas obras que ya, bueno, tocamos a lo largo de los 5 años que llevo dirigiendo a banda, desde 2009. También tocaremos un paso doble Música Mestres y Muñeiro dos Pendellos, do mismo compositor de Juan Lois Diegues, que fue o compositor que compuso a obra da Capo, que grabó a banda de Ribadeo fai un ano e pouco. E tamén tocaremos Lugo Ferrol. E despois, bueno, pues ao final xa do concierto pues habrá alguna sorpresa máis. E todas as obras, xa vos digo, son obras de temática galega ou ben de compositores galegos. Xa que estamos no Día das Letras Galegas, a música tamén é como se fora texto, o que pasa que outro tipo de texto, pero tamén galego.
Las palabras de David Ballester sobre ese concierto para las letras gallegas. El día siguiente en Ribadeo, 18 de mayo, 8:30 en el Cine Teatro, interpretarán por primera vez O Cantar das Mareas. Más relacionado con el Día das Letras Galegas, ahora nos vamos al año 2020. Y es que desde el Ayuntamiento de Lourenzá quieren que ese año el Día de las Letras Galegas se dedique a Francisco Fernández del Riego, al intelectual galleguista natural de esa localidad y además hijo predilecto al cual le acaban de dedicar todo este año que acabamos de cerrar, el 2013. Vamos a escuchar a Lupe Flórez, que es la concejal de Cultura de Lourenzá.
Sería como objetivo final que os outros dos grupos de que forman a Corporación Municipal apoien a nosa proposta de que no ano 2020, cando se cumplan os 10 anos do pasamento do noso fillo predilecto, don Francisco Fernández del Riego, a Real Academia Galega teña en consideración adicarle o Día das Letras Galegas, sendo como foi un dos principais precursores de que existise e se celebrase o Día das Letras Galegas. Para nós, o feito de que se inclúa no pleno 12-6 de maio, pues sería tamén como unha especie de homenaxe a ese referente das letras galegas, como foi don Paco Fernández del Riego, e unha certa homenaxe a propia data das letras galegas, que é o próximo sábado, 17 de maio.
Pues un doble homenaje a Francisco Fernández del Riego y al Día de las Letras Gallegas por parte del Ayuntamiento de Lourenzá. Lo van a llevar a pleno y esperan conseguir el apoyo de los otros dos grupos de la corporación. Solicitarle a la Real Academia Gallega que dedique a Francisco Fernández del Riego el Día de las Letras Galegas en el año 2020. Aquí a la vuelta de la esquina, al fin y al cabo. Vamos a hablar de mar. Vamos a la mar de cerca.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Acaban de pasar unos días en que se ha celebrado, por ejemplo, en Burela la feria de Expomar, no la feria en sí, no lo que entendemos como feria, sino las jornadas técnicas y el encuentro profesional en unos días, un par de días, en que se ha debatido sobre el mundo del mar, principales retos, qué es lo que tenemos por delante, por qué hay que luchar. Casi siempre por lo que hay que luchar es por más cuotas y por el tema de los descartes, que está a la vuelta de la esquina y va a traer complicaciones. Dentro de un ratito vamos a hablar sobre ese asunto y vamos a escuchar las declaraciones al respecto de Mercedes Rodríguez, gerente de la OPP, que estaba en esas jornadas y bueno, pues que más o menos es la indicada para que nos resuma qué es lo que se cuece o se coció allí en las jornadas de Expomar. Pero antes tenemos al protagonista del día, que es el capitán marítimo de Burela.
El protagonista de hoy.
Tenemos con nosotros al capitán marítimo, a José Ángel Iglesias Durán. José Ángel, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Acabamos de salir de la celebración de las jornadas Expomar y hay que hablar de ello, evidentemente. Ahí se han juntado muchos representantes del sector. Estaba, de hecho, usted moderando una de las ponencias. También se hablaba de temas como la seguridad y es que llevamos unos meses bastante negros en la zona norte.
Bueno, sí, pero el tema de la seguridad, vamos a ver, en la zona norte llevamos unos temas negros. Pero es evidente que si nosotros analizamos más o menos lo que ha ocurrido, porque claro, todo este tipo de accidentes está sujeto a una comisión de investigación de accidentes marítimos, el CIAIN, o sea que es adelantar conclusiones, bueno, pues o motivaciones técnicas, hay que esperar a que se manifieste esta comisión. Pero en principio estamos hablando de accidentes, pues bueno, como el de Vigo, donde un barco se le atraviesa a otro, y el de Asturias, donde un pesquero pues va directamente a las rocas. Bueno, en fin, no sé, son cuestiones de, podríamos pensar, de manejo humano. El accidente siempre lo vamos a tener. Por medidas de seguridad, desde luego, yo así a bote pronto no veo ninguna. Las inspecciones se están llevando muy bien. Yo diría que el estado general de los buques en toda la zona de esta mariña es excelente, y el tratamiento que le dan los armadores a los buques pues es realmente de alto nivel también. Y bueno, pues no sé, los accidentes siempre se van a producir, aunque haya solamente uno, para mí es muchísimo también, ¿eh? O sea que estamos en esa dinámica y bueno, es lo que hay.
El otro día hablábamos también con Basilio Otero, el presidente de la Cofradía de Pescadores de Burela, y nos decía que ya no es como nos pensamos el tema de los pescadores, que en realidad llevan unos barcos que parecen aviones y que son mucho más seguros.
Sí. No, es cierto, ¿eh? Hoy día los barcos, bueno, parecen aviones, sobre todo por muchos aparatos que llevan en el puente, entre los cuales la mitad corresponden a ayudas para la extracción y la pesca y tal. Pero sí es cierto que hoy día tenemos una tecnología de posicionamiento, cada barco en cada momento conocemos su posición, está totalmente controlada, el tema de comunicaciones yo diría que es cuasi perfecto, y bueno, pero siempre vamos a tener el tema ese de que son medios que se están moviendo. Y bueno, en un momento dado pues sí puede haber un abordaje, o en un momento dado un mal manejo pues puede provocar un vuelco de un barco también. Eso es inevitable.
Nos puede pasar en todos los medios de transporte, está claro, ya sea tren, sí, avión, correcto, como en cualquier otro medio. Correcto. Me gustaría que nos hablara, si tiene idea del tema, sobre el asunto de las tripulaciones mínimas. Se estaba intentando legislar para que fuera, bueno, pues menos personas las necesarias para las tripulaciones mínimas. Sí. ¿Esto tiene vinculación o no con que después haya más o menos seguridad? Porque ha habido críticas sobre el tema, pero en realidad si el sector demanda tripulaciones más pequeñas...
Bueno, vamos a ver, el tema de las tripulaciones mínimas, yo soy marino mercante, yo recuerdo cuando era joven que las máquinas, siempre íbamos dos, o iba un oficial de guardia, siempre iban dos o tres personas incluso. Yo estuve navegando mucho la marina noruega, la marina danesa, en grandes gaseros y tal, y te puedo hablar que en grandes buques mercantes, en la máquina, se cierra la máquina el viernes y se vuelve el lunes, es decir, hoy día hay una tecnología tan adelantada que yo me fío más de la tecnología y de los sistemas automáticos que de llevar personal en máquina, ¿no? Uh-huh. Es decir, no afecta para nada eso a la seguridad. Eso sí, todavía la pesca se está manteniendo un mecánico, se está manteniendo gente en máquinas. Se reduce, sí, pero se reduce el personal, pero sí es cierto que hoy tenemos unos medios de detención y de alarmas que antes no lo sabía. Para mí yo creo que no afecta para nada a la seguridad, ¿eh? Más bien todo el sistema de automatismos la mejora, no la estropea, ¿eh?
Pues, por ejemplo, para mí que soy profana en la materia, me llama la atención que usted confíe tanto en la máquina, como ha señalado. José Ángel Iglesias, ¿lleva usted cuánto tiempo? ¿Un año o año y algo?
Bueno, pues a lo que dijo antes de que confíe más en los sistemas. Yo como marino he estado en máquinas, uno está en máquinas, está pensando, bueno, pues me llegará el dinero para este mes, ¿qué hará mi mujer? ¿Qué fastidiado estoy? Esto y lo otro. En cambio, un aparato, un presostato o cualquier aparato que hay en la máquina no tiene familia, ¿eh? Trabaja de una forma automática y entre nosotros. Es mucho más fiable, ¿eh? Pero bastante más fiable.
No se despista, ¿no?
No se despista, que va. sí, es cierto. Podemos decir, ¿y si falla ese aparato? Pues los sistemas van duplicados. Es decir, que yo confío muchísimo la tecnología, ¿eh? Y bueno, y con relación a mi cargo, pues ahora mismo en mayo hago un año, ¿eh? Yo en tierra ya llevo 15 años en la administración, he estado navegando desde los 14 años, ahora ya tengo 67, yo navegué muchísimos años, ¿eh? Entré en la administración muy tarde, a los 45 años, y ya llevo ahora 15 en tierra, pero sigo siendo un hombre de mar. A mí cuando me dicen que eres ya de tierra, digo, no, yo soy un anfibio, ¿eh? mitad de mar y mitad de tierra. Bueno, pues la Capitanía Marítima de Burela, pues muy bien, yo estoy muy contento, ya conocía realmente a toda la gente, yo llevo 15 años en Burela, he estado de inspector, de coordinador y de seguridad. Lo que sí estoy haciendo es potenciar un poquito más la Capitanía, en el sentido de que sea más conocida. Trabajamos mucho con institutos, aquí nos visitan alumnos, es decir, la estamos integrando un poquito más dentro de lo que es el entorno de Burela.
Pues es siempre interesante, vivimos en un puerto de mar al fin y al cabo y tenemos que conocer también los entresijos.
Sí, correcto. Ahora lo que sí tengo que decir que para mí es un verdadero lujo el trabajar como capitán marítimo con toda la gente de la Marina, y no lo digo por quedar bien, sinceramente, pero es un lujo trabajar aquí, sobre todo por la gente que hay,
Me alegro, José Ángel Iglesias. Gracias por estar con nosotros compartiendo este ratito y compartiendo su visión, que por cierto nos resulta muy interesante. Muchísimas gracias.
Pues de nada, siempre a vuestra disposición. Muchas gracias a vosotros.
Seguimos hablando de tema de mar después de este momento con el capitán marítimo de Burela. En Expomar se habló de varios asuntos y, por ejemplo, de los principales retos que tiene el sector por delante. Parece que es un sector que no termina de luchar, siempre con retos, dificultades y con muchas trabas que se le van poniendo en el camino. La gerente de la OPP en Lugo, Mercedes Rodríguez, nos dice que las jornadas han resultado interesantes, pese a que para un profano la materia que se trata siempre viene a ser la misma, pero ahora ha querido resaltar la gran capacidad que tienen los pescadores, los marineros o los armadores para levantarse y hacer frente a los problemas. En cuanto al principal reto, conseguir más cuotas de pesca. Lo más candente, la entrada ya inminente de la prohibición de los descartes. Mercedes Rodríguez.
Han resultado muy interesantes, puesto que, a pesar de que son temas, por así decir, recurrentes para un profano en la materia, han sido muy, muy atractivas y con resultados muy positivos. El resumen general que podemos decir es que, si bien hay muchas cuestiones que de alguna forma coartan las posibilidades que tiene la flota, la capacidad que tienen los armadores y los marineros de levantar y hacer frente a los problemas nos dan la esperanza de que esto pueda continuar. Lo que en estos momentos tenemos sobre la mesa es la escasez general de cuotas que tenemos, el conseguir incrementos de cuotas que permitan desarrollar las potencialidades de todas nuestras flotas, y como una de las cuestiones más candentes es el tema de la inminente entrada de las limitaciones a los descartes. Esto puede condicionar de alguna manera la actividad de la flota en ya no los próximos años, sino ya los próximos meses, pero esperemos, repito, que sepamos cómo hacer frente para seguir adelante.
Pues a ver cómo siguen adelante. También se habló en esas jornadas relacionadas con el mundo de la pesca y del mar sobre la comercialización de los productos pesqueros y la posible elaboración de ese real decreto por el que se regula la primera venta de esos productos. Mercedes Rodríguez opina que si las cosas están bien, si está funcionando, mejor no tocarlo.
En relación con el real decreto, sobre todo lo que todos los participantes en el encuentro empresarial destacaron es que si algo funciona, no hay por qué modificarlo. Somos muy reacios a la posibilidad de reconocer como establecimiento autorizado para la primera venta a los mercas, puesto que pensamos que una mayor seguridad para el consumidor, un mayor control del producto que el que se tiene a través de las lonjas, no va a ser posible hacerlo a través de las de los mercas, ¿no? Que creemos que va a dificultar en sobremanera el control y la posibilidad real y trabajar en igualdad de condiciones nuestros barcos que los barcos de otros lugares, ¿no?
Pues eso es lo que opina Mercedes Rodríguez, gerente de la OPP. Le hemos preguntado, por cierto, sobre la pesca en campaña electoral, porque si ustedes han estado un poquito pendientes de la campaña electoral a las elecciones europeas de mayo, parece que son monotemáticos y hablan mucho, mucho, muchísimo sobre el tema pesca. Ella opina que mejor.
Que se hable, porque que se hable significa que se están dando cuenta de la importancia que tiene la pesca como actividad económica y empresarial en amplias zonas de España y de Galicia. Y por lo tanto, es el hecho de que estemos en la boca de los políticos. Después, a veces, uno se da cuenta que hay mucho vacío o que hay poco detrás de lo que se habla, pero repito, yo prefiero que se hable porque eso significa que realmente se están dando cuenta por fin del peso que tiene económica y empresarialmente la pesca.
Pues que si quieren hablar, mejor que hablen, porque al fin y al cabo será que están considerando la pesca como algo importante. Y de otras elecciones hablamos a continuación, pero en este caso las de las cofradías de pescadores y las de las federaciones. Por primera vez en toda Galicia van a ir a votar al mismo tiempo para elegir a los representantes. Sergio López, secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo, nos dice que esto es mejor a nivel organizativo.
Las votaciones obligatoriamente y por primera vez en la historia de las cofradías de Galicia se celebran todas el mismo día, y el inicio de las votaciones será a las 10 de la mañana de ese día. Marcan un periodo mínimo de 4 horas y un máximo de 8, y cada una de las cofradías, dentro de su comisión electoral, decide pues el horario que dedica a esa jornada electoral, ¿no? Hay un procedimiento también regulado de voto por correo para aquellos que por motivos de trabajo están embarcados en el mar y puedan votar. Y esta primera semana, desde las publicaciones el lunes de la orden y el martes de la resolución, pues ha sido la de la constitución en cada una de las cofradías de la comisión electoral. La comisión electoral van a ser tres vocales, un presidente y el secretario, que al mismo tiempo es el secretario de los órganos de gobierno de cada cofradía, que son los que se van a encargar de ir marcando pues estas fases, la fase de de constitución, la fase de censo, la fase de exposición pública, la fase de las candidaturas y de ratificar y de proclamar los candidatos que salgan o que resulten en el proceso electoral del próximo 28 de junio.
Pues el 28 de junio están llamados a votar las 63 cofradías que hay en Galicia, 6 de ellas en nuestra provincia, en Lugo, todas al mismo tiempo, mejor para estar organizados y todo el mundo tiene que votar en la misma época. Toca renovación, no solamente en Europa, también en los pósitos, aquí en el sector pesquero. Se nos acaba el tiempo de la mar de cerca y se nos acaba el tiempo de Costa Viva. Solo un punto más, un detalle más. La Cofradía de Pescadores de Burela y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burela convocan el segundo certamen de relato corto para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, destinado a los estudiantes de primaria. Se pueden inscribir a partir del 19 de mayo en la Biblioteca Pública Municipal. Continúa informado, como siempre, en la sintonía de COPE.